Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Amables oyentes, tengan ustedes el cordial saludo de parte de Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, entidad esta última que es la que tiene bajo su responsabilidad la confección y la realización de este programa. Agradecimientos, como siempre, a todas las entidades que nos permiten mantener nuestra labor social, me refiero a la labor que adelanta el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Entre esas entidades, entonces, destaquemos a la Corporación Libertad y Democracia, a ilibros.com, la librería Al Pie de la Letra, igualmente la Fundación Confiar. A todas ellas, junto a la emisora de la Universidad Nacional, mil gracias, porque nuestra actividad social se puede desarrollar gracias al respaldo que nos ofrecen. Hoy y el próximo lunes, amables oyentes, quiero conversar con ustedes sobre un problema que voy a trabajar en mi conferencia del primer martes del mes de junio, el martes 4 de junio a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto, a la cual les estoy invitando. Yo estaré ofreciendo una conferencia que lleva por título Marx, pensador del individuo. Entonces, en este programa y en el de la próxima semana, yo quiero ir allanando un camino que permita llegar a aquel martes 4 de junio con algunas herramientas bien afiladas para poder abordar ese asunto que parece paradójico. Y digo parece porque a Marx se le ha endilgado en una interpretación errónea de él que él representa un pensamiento de lo colectivo y un pensamiento de la subsumisión del individuo a lo colectivo, casi que hasta el desvanecimiento del individuo. Y ha habido algunas concreciones políticas que a nombre del marxismo, infortunadamente, han refrendado la idea de que el marxismo piensa es en el orden de lo común, desdibujando completamente la individualidad. Yo en esa conferencia voy a tratar de refutar este planteamiento y mostrar que, por el contrario, en el análisis social de Marx, lo que encontramos es una honda preocupación por el individuo concreto y que si hay alguna alternativa a la sociedad capitalista, debe ser una sociedad que bajo modelos democráticos, y habrá que discutir qué democracia y cómo entenderla, que bajo modelos democráticos permita no solamente el desarrollo de los intereses comunes atinentes al conjunto de la sociedad, por ejemplo, en relación a la justicia social, a los derechos de todos los individuos, a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, a la libre expresión, etcétera, sino que sea una sociedad en la cual se den las condiciones para que los individuos y sus particularidades se puedan desplegar, incluidas las contradicciones que que el individuo pueda tener con otros individuos o incluso con los destinos y propósitos de la misma sociedad. Yo quisiera, pues, ir preparando el terreno para llegar aquel martes 4 de junio a poder mostrar cómo efectivamente en Marx hay un pensador del individuo y un valioso pensador del individuo y de su particularidad. Entonces, con este propósito, yo quiero aprovechar este programa y el del lunes siguiente para avanzar en una dirección que puede sonar un poquito extraña frente a lo que acabo de decir. Es que yo quisiera empezar a perfilar las relaciones posibles y necesarias entre el pensamiento de Marx y el pensamiento psicoanalítico, tanto el de Freud como el de Lacan, como el de Jacqueline Miller, dejando muy claro que yo no confundo individuo con sujeto y que al psicoanálisis no le compete la indagación sobre el individuo. El psicoanálisis es una teoría del sujeto del inconsciente, y el sujeto no es lo mismo que el individuo. Pero la condición subjetiva es una condición para el ejercicio de la individualidad. De tal manera que uno podría decir que la experiencia de cada ser humano es una experiencia trifronte, es una experiencia de tres planos. De un lado está la dimensión social que nos constituye. En ese sentido, la dimensión de lo común, aquello en donde mis intereses atañen a otros con los cuales me puedo asociar y puedo entrar en discrepancia con respecto a intereses colectivos de otro agrupamiento humano en el seno de la misma sociedad. No podemos vivir sin esa dimensión social que nos constituye. Estamos reclamados imperativamente a la relación con el otro. Entonces, digamos que en ese frente de lo social, nuestra experiencia vital es una experiencia que se abre al orden de lo común, de lo compartido, de lo que junto con otros hace a un interés común. Pero hay una segunda instancia de la condición humana, y es la condición, el segundo frente, es el del individuo. Es decir, yo no soy solamente un ciudadano colombiano atenido al orden común de mi sociedad y al interior de esta, partícipe de unas formas de pensar políticamente que me vinculan con otros conciudadanos y me llevan a discrepar de otros, sino que yo soy un individuo que ya no me defino únicamente por lo común con respecto a los demás, sino que me defino por la particularidad que me constituye. Es decir, en el individuo está siempre en juego lo particular, lo que lo recorta en el ámbito de lo común como una parte. Es decir, lo colectivo está constituido de partes y en tanto individuo yo soy una parte. Es esa parte la que propicia que yo me junte con otras en función de intereses compartidos, pero que al mismo tiempo yo marque diferencias frente a terceros. Entonces, ya no soy solamente Carlos Mario González, un ciudadano colombiano, sino que soy Carlos Mario González, alguien que frente a la situación política concreta de su sociedad adopta una posición, alguien que enuncia unas ideas, alguien que defiende unos valores, alguien que hace una experiencia vital en términos, por ejemplo, de mi cotidianidad particular, en el sentido de que no es idéntica a la de otros, ni se asemeja a la de otros. El goce de ser individuo es el goce de la particularidad. Eso es muy importante, por ejemplo, para pensar una sociedad efectivamente democrática. La particularidad, por ejemplo, que a uno lo define en términos de lo que uno piensa y de lo que uno enuncia. Esa forma de pensar y de hablar será un rasgo de la identidad de uno, y cuando uno dice identidad es una imagen que lo reconoce a uno y al mismo tiempo lo diferencia de otros. Entonces hay que soñar con una sociedad que, así como sepa abordar dimensiones de la condición humana que sean susceptibles de políticas de la igualdad, de la equidad, de la solidaridad y de la justicia social, hay que soñar también con que esa misma sociedad respete y posibilite la expresión y el desarrollo de las formas individuales de existencia allí donde esas formas son particulares, es decir, donde no necesariamente se suman a formas colectivas, aunque la individualidad con su particularidad sea una condición para uno integrarse a otros con quienes, por ejemplo, comparte una manera de ver las cosas. Un ejemplo muy elemental. Yo pienso distinto políticamente sobre Colombia que mi mamá. Ambos podemos estar unidos en esa condición de ser colombianos, incluso hasta en posiciones morales, ambos podemos estar animados por el mejor propósito con respecto al futuro de Colombia. Pero a la hora de analizar, interpretar, ella se posiciona en el orden de unas ideas que la particularizan, es decir, la desagregan de eso común que tenía conmigo, y yo me haré portador de otras. Y de lo que se trata es de que esos seres que pueden tener propósitos comunes o incluso no tener propósitos comunes, por ejemplo, sociales, económicos o políticos, porque hacia donde yo quisiera que se condujese la sociedad colombiana en su futuro no es hacia donde querría mi mamá, pero en términos de estar animados ambos por el ideal de alcanzar algún día una sociedad que sea más digna para la condición humana, estaríamos cada cual representando una forma particular de concebir las cosas y de adelantar las prácticas en la sociedad en referencia incluso a ese ideal común que tenemos. También los ideales pueden discrepar. Hay gente que piensa que todo propósito de crear condiciones de igualdad en ciertos asuntos no es la igualdad en el sentido de la similitud absoluta de los seres humanos, en las ideas que tienen que tener, en la ropa que tienen que vestir, en las casas que tienen que habitar. No, no es esa caricatura de la igualdad. Es la igualdad de los seres humanos, por ejemplo, como género. Es la igualdad de los seres humanos, por ejemplo, como etnias o como culturas, en el sentido de una igualdad que acredite tanto a una como a la otra. Es la igualdad de los seres humanos con respecto al derecho, por ejemplo, a la educación y a la sociedad. No es la igualdad en el sentido de la personalidad o de los rasgos de singularidad que constituyen a cada individuo, o de los rasgos pues de particularidad que constituyen a cada individuo. Entonces, podemos, sobre un ideal común, que insisto puede ser diferente, y estaba diciendo porque, por ejemplo, hoy hay gente que ex profeso considera que cualquier política de igualdad o de equidad es una política que hay que combatir. Esa es una ideología que ha prendido duro, por ejemplo, en Estados Unidos y en general en los sectores de la derecha ultra del mundo. En Estados Unidos, una sociedad individualista como pocas, se considera que la vida de cada individuo no es sino producto de sus propios méritos. Para ellos no hay condiciones sociales sobre las cuales pueda aprender el mérito del individuo, sino que lo social no existe, sino que el individuo tiene una fuerza de autosuperación que es lo que se mide en lo que ellos llaman, con esa palabra tan estúpida cuando se trata de calibrar lo humano, triunfador, frente a esa otra igualmente estúpida que es común en esa cultura, de perdedor. Entonces ya se piensa que los ricos son ricos porque son como Álvaro Uribe en Colombia, que piensan que los ricos son ricos porque son más inteligentes, más capaces y más hábiles para emprender en la vida tareas que les produzcan rentabilidad. Entonces viven como si fuera pues el demonio cualquier idea que pretenda un proyecto socialista. Un proyecto socialista es un proyecto que se define por un interés social común, es decir, un interés de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, que haya justicia social. A estos sectores les alarma, no solamente les alarma, sino que les produce alergia que uno plantee que es menester luchar por una sociedad en donde todos los seres humanos, sin excepción de ninguno, tengan derechos, por ejemplo, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación. Que todos los seres humanos estén amparados por unas condiciones sociales y materiales que les propicie el despliegue y el desarrollo de su propia vida. Entonces hay sectores que se oponen radicalmente a eso. Entonces reúno, pues yo puedo compartir, por ejemplo, con alguien, ponía el ejemplo de mi mamá, el ideal de alcanzar una sociedad donde todos los seres humanos quepan en términos de condiciones que les permita hacer una vida digna. Pero hay gente que ese ideal no lo comparte y que piensa que esto es una especie de campo de batalla donde, según una especie de ley darwiniana, solamente los más fuertes triunfan y los demás pues que las arreglen como puedan, es decir, que están condenados a la desaparición. Entonces, yo puedo compartir con, por ejemplo, vuelvo al caso con mi mamá, ese ideal y sin embargo ser particulares en la forma de cada uno concebir cómo se puede concretar. Y finalmente hay una tercera instancia, un tercer frente de la experiencia humana, que es el del sujeto propiamente dicho. ¿Qué es el sujeto? El sujeto ya no es el individuo y su particularidad. El sujeto es la singularidad. Uno como individuo se puede integrar a otros individuos y hacer un colectivo. Nos podemos juntar un grupo de personas y constituir, por ejemplo, por una afinidad de ideas y de concepciones, el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Pero como singularidad ya no estamos en el orden de lo particular que puede ser integrado, sino que estamos en el ámbito de la singularidad, que quiere decir lo raro, lo que no es integrable a otro. La singularidad es aquello que me constituye a mí y que es irrepetible absolutamente, incluso que tiene en gran medida una dimensión de incomunicable, que no es participable en términos de configurar proyectos, por ejemplo, colectivos. Entonces el ser humano estaría hecho de tres caras o de tres frentes, por eso hablo de trifronte. De un lado, la cara social, que nos junta con otros seres humanos en función de intereses comunes a todos esos seres humanos. En segundo lugar, la cara individual que nos particulariza, es decir, que nos desagrega del conjunto, por ejemplo, de la sociedad, y nos constituye en partes, siendo una de esas partes la propia individualidad. Esa parte que es el individuo se puede juntar con otras partes y constituir, por ejemplo, una expresión social, política, religiosa, etcétera, que funcionaría a su vez como una particularidad colectiva frente a otras particularidades colectivas. Por ejemplo, otras maneras de pensar la religión, supongamos. Pero hay una tercera experiencia de la condición humana, y es que uno ya no es solamente de lo común como es en lo social, de lo particular como es en lo que atañe a la condición de individuo, sino que soy sujeto, y esa subjetividad señala mi singularidad. La palabra singularidad es una palabra que importa mencionarlo, es una palabra clave, por ejemplo, en el discurso psicoanalítico, porque señala un poco, haciendo eco metafóricamente de lo que la física entiende por tal, la rareza, lo que es del orden de lo único. Y los seres humanos, cada ser humano, ahí donde es un sujeto, y todos somos sujetos, en tanto nos reconocemos como humanos inscritos en el orden del lenguaje, incluso hasta los niños recién nacidos que no están todavía en la lengua, están en el lenguaje que los rodea proveniente de su entorno y que los nombra, los diferencia, etcétera. Toda criatura que está y habita el universo del lenguaje es una criatura que configura en la constitución misma de su forma de ser humano, de reconocerse como humano y de vivir como humano, constituye una singularidad. La palabra singularidad no tiene que ver con criterios de poder. Es que en la sociedad nuestra se tiende siempre a pensar que allí donde se remarca la diferencia, y la singularidad es la diferencia de las diferencias, la singularidad es la diferencia última, es la diferencia irrebasable, es la diferencia constituyente. Entonces digo, en esta sociedad se tiende a pensar que cada que se habla de diferencias, automáticamente esto se debe vincular a estructuras de jerarquía de poder. Y entonces por eso hay mucha gente que apela a un igualitarismo en términos de borrar cualquier diferencia posible, porque asocia que si se marca diferencias, entonces se marcan jerarquías de poder. Por eso hay gente desesperada buscando que los animales sean como nosotros, solamente que serían como más atrasados que nosotros, entonces tendrían un lenguaje como el nuestro, una sensibilidad como la nuestra, etcétera, porque le tienen pánico a reconocer la diferencia constituyente de la vida animal frente a la experiencia humana. Y le tienen pánico a reconocer esa diferencia porque asocian erróneamente que marcar diferencias es marcar jerarquías. Pero yo puedo, por ejemplo, diferenciarme de un amigo. Es más, es muy importante reconocer qué es lo propio de él y qué es lo propio de mí, porque esa es la forma efectiva del respeto para que entren en diálogo seres diferentes y esa diferencia que puedo constatar con mi amigo no es una diferencia que implique una relación de poder, que él es más que yo o yo soy más que él. Entonces, cuando el psicoanálisis habla de la singularidad, no está hablando pues ni de la genialidad ni de la cosa extraordinaria en términos de las ejecutorias sociales, ¿no? Está hablando de algo extraordinario. Lo extraordinario, es decir, lo salido de lo ordinario, es lo que soy. Eso que me ha constituido y que en lo fundamental de la vida me relaciona, por ejemplo, con el amor o con la sexualidad o con la soledad o con la angustia o con la muerte, en términos que solamente yo puedo reconocer como una vivencia propia y como, voy a insistir en esa expresión, una experiencia propia. Es decir, nadie tiene mi sexualidad, nadie tiene tu sexualidad. Parodiando a Heidegger cuando dice nadie muere mi muerte, uno podría decir nadie sexúa mi sexualidad. Nadie, ni el más amado de los amados. Y cuando dos seres humanos se encuentran en el goce de sus cuerpos, son dos seres humanos arrojados cada uno a la forma en que su respectiva historia les traza los caminos de su goce. Por eso nadie le puede establecer a otro un patrón, por ejemplo, de objeto amado. Y porque uno, yo siempre reitero estas preguntas porque a mí me parece asombroso que la gente no se asombre en general con eso. Uno, porque se enamora de quien se enamora. ¿Por qué tiene uno la sexualidad que tiene? ¿Por qué la posición que tiene ante la muerte, ante la vejez, ante la enfermedad, ante la soledad, ante los ideales? Ahí hay un empuje desde la subjetivación tal como históricamente se constituyó y que señala un posicionamiento subjetivo singular en el mundo. Y en ese sentido el psicoanálisis es una teoría que señala que el ser humano está hecho de una subjetividad que es menester reconocer, aceptar y posibilitar, que le permite un trazo de destino que tiene que ver únicamente con el empuje hacia donde lo arroja su propia historia personal. Ahora, ese es un avance inmenso que a efectos de lo que nos interese y de lo que yo hablaré en esa conferencia del 4 de junio en la Biblioteca Pública Piloto, es muy importante porque lo que señala es cómo hemos de construir una sociedad que no solamente nos resuelva asuntos comunes, por ejemplo, derechos comunes, sin discriminación de nadie, con condiciones de posibilidad para todo el mundo sin excepción de nadie. ¿Cómo esa misma sociedad en su ordenamiento social y político va a permitir la emergencia del individuo y su particularidad, sus formas particulares de hablar, de entender el mundo, de defender causas, etcétera? ¿Y cómo en el seno de esa misma sociedad y los vínculos interhumanos que se den en ella se pueden reconocer las formas de la subjetividad, es decir, de la singularidad, y entonces que los seres humanos hagamos una cultura en donde la experiencia de estar ante la rareza sea algo que se vuelva ya cotidiano y apropiado por los individuos, y que no sea la manía de estar tratando de llevar al otro al molde mío, porque en eso es que han radicado muchos de los terribles errores de nuestra época. Pero, queridos oyentes, me distraje, el tiempo voló, y debo ya despedirme, más bien invitarles para dentro de 8 días, recordarles nuevamente, y disculpen que sea reiterativo, que vayan a la conferencia de ese 4 de junio en la Biblioteca Pública Piloto, 6:30 de la tarde, cuyo título será Marx, Pensador del Individuo, que nos colaboren propagando esta invitación que les aguardamos allí. Y finalmente, pues el agradecimiento como siempre a Jorgito Benjumea, porque su labor en la cabina de mando de la emisora es la que nos permite que lleguemos hasta ustedes. Nos encontraremos el próximo lunes, ojalá.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.